Nebulosa, espacio de noticias de la Qué Buena Radio.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches.
Esta es la emisión de Nebulosa del 30 de enero de 2024. Iniciamos con las noticias de México. La epopeya zapatista continúa. El fin del año 2023 estuvo marcado por los posicionamientos de una de las principales organizaciones anticapitalistas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A partir de octubre de 2023, el EZLN publicó 21 comunicados.
El primero de ellos habló de la guerra de exterminio en Palestina, señalando que el régimen israelí cosecha lo que sembró al mantener a las y los palestinos en una situación extrema de hambre y violencia. Ese texto concluye diciendo, ni Hamas ni Netanyahu, el pueblo de Israel pervivirá, el pueblo de Palestina pervivirá, solo necesitan darse una oportunidad y empeñarse en ella. Mientras tanto, cada guerra seguirá siendo solo el preludio de la siguiente, más feroz, más destructiva, más inhumana.
Los 20 siguientes comunicados exponen las reflexiones zapatistas acerca de la construcción de la autonomía en sus territorios. De ellos retomamos dos cuestiones que consideramos relevantes para las luchas sociales en los años por venir.
La primera es el balance y la crítica de la construcción de la autonomía por las comunidades zapatistas, que figura en el comunicado décima parte, acerca de las pirámides y sus usos y costumbres. En palabras del subcomandante Moisés, se recuerda que los municipios autónomos rebeldes zapatistas, las juntas de buen gobierno y los caracoles resultaron de los diálogos y trabajos de las comunidades acerca de cómo gobernarse. Ahí fue donde llegó en nuestra cabeza que tenemos que hacer un gobierno que obedezca, o sea, que no haga como quiere, sino que cumpla con lo que dicen los pueblos, o sea, mandar obedeciendo. Con ese principio y el apoyo de los compas y organizaciones de las sociedades civiles, se organizaron trabajos de salud, educación y producción, así como los encuentros con nosotros que no son zapatistas. La autocrítica de estas construcciones comprende dos temas: los problemas que resultaron de la práctica que tendió a hacerse vertical y la consideración de que esas formas de gobierno ya no son útiles para la situación actual. Se estaba cayendo ya en querer decidir ya ellas, las autoridades, los quehaceres y las tomas de decisiones como municipios autónomos rebeldes zapatistas y juntas de buen gobierno. Querían dejar a un lado los siete principios del mandar obedeciendo, y también hubo, en algunos mares y juntas de buen gobierno, mala administración de recursos de los pueblos, y claro, fueron sancionados.
Sobre la base de esas reflexiones forjadas en colectivo, el EZLN propone una nueva organización para la autonomía, romper con los modos piramidales y con la idea de que la madre tierra puede tener dueños.
En el comunicado novena parte, la nueva estructura de la autonomía zapatista, se informa que los municipios, juntas y caracoles desaparecen. En adelante, serán las asambleas comunitarias y los gobiernos autónomos locales, GAL, que emergen de ellas, la base de la construcción autonómica. Hay un gobierno autónomo local en cada comunidad, donde habitan bases de apoyo zapatistas. Los gobiernos autónomos locales zapatistas son el núcleo de toda la autonomía. Son coordinados por los agentes y comisariados autónomos y están sujetos a la Asamblea del Pueblo, ranchería, comunidad, paraje, barrio, ejido, colonia o como se autonombre cada población. Cada gobierno autónomo local controla sus recursos autónomos organizativos, como escuelas y clínicas, y la relación con pueblos, hermanos, no zapatistas, vecinos, y controla el buen uso de la paga. La segunda forma son los colectivos de gobiernos autónomos zapatistas, que pueden ser convocados según las necesidades e iniciativas de los gobiernos locales y ellos mismos convocar autoridades locales para implementar los proyectos decididos por los pueblos. En tercer lugar, figura la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas, con tareas de coordinación regional, cuya sede está en los caracoles, pero se desplazan según sea necesario. El conjunto de esta estructura es explicado de la siguiente manera. Como se podrá ver en la práctica, el mando y coordinación de la autonomía se ha trasladado de las juntas de buen gobierno y mares a los pueblos y comunidades, a los GAL, a los gobiernos autónomos locales. Las zonas, asambleas de colectivos de gobiernos autónomos zapatistas y las regiones, colectivos de gobiernos autónomos zapatistas, están mandadas por los pueblos, deben rendir cuentas a los pueblos y buscar la forma de cumplir con sus necesidades en salud, educación, justicia, alimentación y las que se presenten por emergencias ocasionadas por desastres naturales, pandemias, crímenes, invasiones, guerras y las demás desgracias que depare el sistema capitalista. Además de las instancias de gobierno, la novena parte habla de la nueva disposición de las fuerzas militares del EZLN para aumentar la defensa y seguridad de los poblados y de la madre tierra.
La segunda propuesta en esta serie de comunicados se presenta en la vigésima y última parte, el común y la no propiedad, en donde se afirma que en territorios zapatistas se establecerán extensiones de la tierra recuperada como del común, es decir, sin propiedad, ni privada, ni ejidal, ni comunal, ni federal, ni estatal, ni empresarial, ni nada. Una no propiedad de la tierra. Respetando las tierras que son de propiedad personal familiar y las que son para trabajo de los colectivos, se crea en terrenos recuperados en estos años de guerra esta no propiedad. Y se propone que se trabaje en común por turnos, sin importar qué partido eres o qué religión o qué color o qué tamaño o qué género eres. Las reglas son sencillas. Tiene que ser acuerdo entre los pobladores de una región. No cultivar drogas, no vender la tierra, no permitir la entrada de ninguna empresa o industria. Quedan excluidos los paramilitares. El producto del trabajo de esas tierras es de quienes la laboren en el tiempo acordado. No hay impuestos ni pago de diezmos. Cada instalación que se construya queda para el siguiente grupo. Se llevan solo el producto de su trabajo.
En resumen, las comunidades zapatistas entran en una nueva experiencia de autogobierno y la creación de todo lo necesario para reproducir la vida, fijando un horizonte de 120 años en los que no solo se enfrentará la tormenta en curso, sino que construirán las bases para que las infancias vivan, por fin, libres, felices y sin miedo.
Invitamos a todas y todos a leer, estudiar y difundir esta colección de textos que pueden consultar en los sitios enlacezapatista.ezln.org.mx y quehuelga.net. Desde este espacio saludamos a las comunidades zapatistas y su EZLN, deseando buen viento a la autonomía en tierras rebeldes. Zapata vive, la lucha sigue.
Noticias de la defensa de la madre tierra y el territorio. Ciudad Monstruo, los dinamos en peligro. A través de denuncias, habitantes de la delegación Magdalena Contreras exigieron que se proteja la reserva ecológica de los dínamos, que ha sido invadida desde hace más de 2 años. El asentamiento ilegal no deja de crecer, ya que siguen llegando personas a construir viviendas precarias y se venden de forma ilegal lotes en la reserva por parte del comisariado ejidal. Autoridades cierran los ojos y la destrucción del bosque se acelera. ¿Hasta cuándo?
Aguas con el agua. 2 grandes lagunas se secan. Hace más de un año comenzó a secarse la laguna de Zumpango. Actualmente es una planicie sin posibilidad a corto plazo de recuperarse. Las 2.000 hectáreas que abarcaba la laguna constituían el vaso regulador de los mantos acuíferos de la región y el área natural protegida con la categoría de parque estatal, con el objetivo de propiciar el hábitat de flora y fauna acuática, conservar la biodiversidad nativa y endémica, así como recargar los mantos acuíferos y mejorar la calidad de vida de los ribereños. Todo eso quedó atrás por la omisión de las autoridades que no atendieron el problema del aumento del lirio acuático, la falta de lluvias en la región y el comienzo de la extracción agresiva de agua de pozos profundos con destino a Ciudad Monstruo, y por ello la laguna terminó secándose, afectando a más de 200 especies de aves endémicas y migratorias, anfibios y peces. además de afectar a los pobladores que tienen actividad agrícola o turística en torno a la laguna. Los pobladores de 10 municipios que rodean a la laguna de Zumpango solicitaron al gobierno federal que se recupere ese cuerpo de agua, así como se está recuperando el lago de Texcoco. Otro caso de sequía está ocurriendo en el lago de Cuitzeo, en Michoacán. De más de 4.000 kilómetros cuadrados de superficie, ya solo quedan 1.500 y su nivel no alcanza ni un metro de altura. Este lago era el segundo más grande del país después del lago de Chapala en Jalisco. Los motivos del desastre son la deforestación, la tala inmoderada de las zonas boscosas del municipio de Morelia, la sobreexplotación de aguas de los asentamientos humanos en la ribera del lago, entre otros factores. Tic-tac, tic-tac.
Por acceso al agua en Álvaro Obregón. El 20 de enero, habitantes de la unidad habitacional de MIT San Antonio realizaron un bloqueo en la avenida San Antonio para protestar por la carencia de agua para los más de 600 departamentos de esa unidad habitacional. En octubre, la escasez de agua se produjo por la reparación de cisternas que abastecían a las viviendas. Posteriormente, debido al estiaje en el sistema Cutzamala, la Conagua declaró en este inicio de 2024 que la sequía de moderada y severa se incrementó en la Ciudad Monstruo, el Estado de México, Hidalgo, Morelos y Puebla, causa de la baja presión en la red. Los habitantes de la unidad habitacional de MED Santiago, por el contrario, denunciaron a los funcionarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de la Conagua de no cumplir los acuerdos, ya que prometieron abastecimiento de agua por tandeo e hicieron que compraran tinacos para que al final desaparecieran y ahora deben acarrear el agua en cubetas. Lamentablemente, este desabasto de agua no es el primero. A finales de 2018 también padecieron de agua por la construcción del conjunto habitacional Punto Cero, que incluye una alberca, lo que provocó que faltara agua en Demet San Antonio. Empate en la huelga del Colegio de Bachilleres. Después de 50 días de huelga, las y los maestros precarizados del Colegio de Bachilleres, el 5 de enero levantaron la huelga en demanda de un salario base de 16 mil pesos. Pese a que lograron el 4% de aumento al salario y no 20% como ellos pedían, las y los maestros del Colbach reanudaron clases el 9 de enero, manteniendo las negociaciones con los representantes del Colegio de Bachilleres y la Secretaría de Educación Pública. La denuncia que hacen los maestros es que el incremento anunciado por el gobierno será solo a los profesores que tienen plaza de tiempo completo y no para aquellos precarizados que no cuentan con una plaza y solo dan clase algunas horas. Así, el mundo revés en la educación. Noticias del Magisterio Democrático. El 26 de enero, maestros democráticos de las secciones novena, décima y onceava de la Ciudad Monstruo se movilizaron por el incremento salarial de emergencia. Con una movilización, las y los maestros acudieron a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública para exigir la reinstalación de una mesa de negociación que toque el tema de los salarios, ya que en promedio la plaza inicial para los docentes en la capital representa un monto mensual de 14 mil pesos, que tras el pago de impuestos disminuye significativamente, aunado a que reciben solo 40 días de aguinaldo, mientras que en otros estados como Morelos pagan 110 días o 80 días en el Estado de México, por lo que exigieron que exista equidad en las prestaciones. Además, solicitaron que se reanude las negociaciones sobre el pliego petitorio nacional, entregado el 5 de diciembre al presidente, en donde se exige la abrogación total de la mal llamada reforma educativa y la ley del ISSSTE, así como la revisión y atención de las 7 mesas temáticas que aún no tienen respuesta del gobierno federal y que tratan temas como seguridad social, sindical, educación y justicia. Por lo pronto, el Magisterio Democrático Nacional anuncia movilizaciones y un paro nacional para el 1, 15 y 17 de mayo. El maestro luchando también está enseñando.
Ayotzinapa, más impunidad militar e intento de división a las madres y padres de los 43. El pasado 12 de enero de 2024, las madres y los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ofrecieron una conferencia de prensa en la que expusieron las razones por las cuales, el día anterior, tuvieron que suspender la reunión con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. El 11 de enero estaba agendada una importante reunión entre los padres de Ayotzinapa y esta Comisión de Acceso a la Justicia. Se esperaba que se entregara a los padres parte de los archivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, específicamente 800 folios ya seleccionados anteriormente por los miembros del GIEI, documentos importantes para la indagación sobre el paradero de los estudiantes porque contienen pistas de lo que pasó la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando los normalistas fueron víctimas de desaparición forzada. Los folios no les fueron entregados y los padres de los estudiantes abandonaron la sala al advertir que la intención del gobierno era provocar una fractura al movimiento. Los padres dieron cuenta de que a la referida reunión los funcionarios invitaron sin previo aviso ni consentimiento a un grupo de 4 o 5 padres de los estudiantes desaparecidos que llevan una agenda aparte. En su conferencia de prensa del 12 de enero, algunas madres y padres explicaron que este grupo pequeño de padres había aceptado trabajar para otros intereses y que lo hacían por necesidad económica, pero que no lo representaban ni podían permitir que el gobierno lo legitimara. Aseguraron que los 37 familiares que componen hoy en día el movimiento no van a desistir de su lucha y lamentan que el gobierno actual no haya cumplido con la cara promesa de justicia y verdad para Ayotzinapa. Días después de la frustrada reunión, el 21 de enero pasado, una juez de distrito en procesos penales federales de Toluca revocó la medida de prisión preventiva impuesta contra 8 militares acusados en el caso de desaparición de los 43 normalistas y que están recluidos en prisión en el campo militar número 1A. De acuerdo con esta resolución, los soldados seguirán su juicio en libertad a cambio de una fianza de 50 mil pesos. Sin abrir debate, la referida juez decidió cambiar la medida cautelar, a pesar de tratarse de un caso grave de desaparición forzada y de contar con pruebas de peso para el juicio de los implicados. Para sorpresa de todos, el día 2 de febrero fueron reprendidos estos 8 militares, que ya tenían más de una semana en libertad. Según el abogado defensor de los implicados, no les dieron a conocer las nuevas imputaciones por las que fueron requeridos y regresados al campo militar 1A. A pesar de este extraño viraje y la reaprehensión de los acusados, el caso Ayotzinapa va en franco retroceso desde septiembre de 2022, cuando se cancelaron las 20 órdenes de aprehensión que el caso había logrado y cuando el fiscal especial Omar Gómez Trejo se vio obligado a renunciar. Hoy tenemos suficientes signos que demuestran que en este sexenio tampoco se resolverá el caso con justicia y reparación del daño para los padres de los jóvenes. Lo que es un hecho es que se proteja a los militares, que se ha desmantelado la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa, que no se avance en las líneas de investigación, que no haya autonomía en las investigaciones. Las madres y los padres de los estudiantes de Ayotzinapa tuvieron razón y dignidad al abandonar la mesa de trabajo con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia que no funciona y no resuelve.
Sigue la masacre contra defensores, buscadoras y periodistas. Chiapas. Asesinan a integrante del Congreso Nacional Indígena. Habitantes del ejido Tila denunciaron el asesinato de Carmen López Lugo el pasado 12 de enero. Carmen era integrante del Congreso Nacional Indígena y formó parte del Consejo de Vigilancia Ejidal hace 3 años. El ejido Tila es una comunidad chol que ejerce su autonomía desde 2015 y que lucha por la recuperación de sus tierras en un contexto de violencia por parte de los partidos políticos y grupos criminales. Las y los habitantes denunciaron que los responsables del asesinato fueron integrantes del grupo Karma, quienes han estado promoviendo a precandidatos a la gubernatura del estado. Alto a las agresiones contra las comunidades autónomas.
Michoacán. Desaparecen a dos comuneros de Santa Cruz Tanaco. Coordinadores del Consejo Supremo Indígena de Michoacán y autoridades de Santa Cruz Tanaco denunciaron la desaparición de dos comuneros de esta última localidad. Fue el pasado 2 de enero cuando Israel Vargas Jerónimo y Óscar Vargas Campos desaparecieron en la comunidad de Cumicho, presuntamente secuestrados por un grupo criminal. Mencionaron que los grupos criminales no solo distribuyen drogas, sino despojan del territorio a las comunidades y explotan los recursos naturales.
Sonora. Asesinan a gobernadora de la etnia Cucapá. La gobernadora tradicional de la etnia Cucapá, Aronia Wilson Tambo, fue asesinada el pasado 10 de enero en su domicilio en la comunidad fronteriza de Pozas de Arbizu, Sonora. Aronia tenía 64 años y era reconocida por mantener las tradiciones de su pueblo y la lengua nativa. Ella era una de las pocas personas que hablaba la lengua Cucapá. En 2011 estuvo a cargo del Centro Cultural Cucapá Sipa y Comat, y de 2012 a 2021 fue elegida regidora del Ayuntamiento de San Luis, Río Colorado.
Michoacán. Se cumple un año de la desaparición de Ricardo y Antonio. El 15 de enero de 2024 se cumplió un año de la desaparición del defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes y del líder comunitario Antonio Díaz. La desaparición de los compañeros se dio luego de su participación en una asamblea comunitaria en Aquila, Michoacán, en la que Ricardo apoyaba a esta comunidad en su lucha contra la expansión de la minera Ternium en un contexto de violencia del crimen organizado. Los familiares denunciaron que no existen avances en la localización de los compañeros ni en la investigación. Como parte de las protestas, familiares de Ricardo realizaron una velada en el zócalo de la ciudad Monstruo. Mientras tanto, en Aquila, Michoacán, se realizó una ceremonia religiosa y la comunidad leyó un pronunciamiento en el que piden a organismos internacionales de derechos humanos que demanden al Estado mexicano la localización de los activistas. Por su parte, las autoridades federales confirmaron lo que se ha denunciado desde hace un año, que la desaparición de los compañeros está ligada a la expansión de la minera Ternium en la comunidad Aquila. Desde este espacio exigimos la presentación de los compañeros.
Guanajuato, secuestran a buscadora. Y en un hecho que retrata el horror que se vive en México, el pasado 15 de enero en Salamanca fue secuestrada la buscadora Lorenza Cano Flores por un comando armado. Al intentar oponerse al secuestro, fueron asesinados el esposo y el hijo de la activista. Lorenza es integrante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos Guanajuato y junto con otras familias ha buscado a su hermano José Cano, ausente desde 2018. Ante la inacción de las autoridades, Guanajuato es uno de los estados donde los grupos criminales más se han ensañado con las buscadoras de personas desaparecidas y defensoras de derechos humanos. Del año 2000 a 2023 ha habido al menos 7 asesinatos.
Sonora. Madres buscadoras localizan 29 fosas clandestinas. El colectivo Madres Buscadoras de Sonora localizó 29 fosas clandestinas con un número indeterminado de cuerpos humanos en el ejido El Cholludo. Al parecer, la mayoría de los cuerpos son de mujeres. Los hechos sucedieron el 13 y 14 de enero en una zona desértica a unos 100 kilómetros de la ciudad de Hermosillo. Cecilia Flores, integrante del colectivo, aseguró que en el país podría triplicarse el número de ausentes que niegan las autoridades federales. Sabemos que no son 100,000 los desaparecidos. La cifra podría ser 3 veces mayor porque muchas de las familias no denuncian por temor, dijo ante reporteros. Las rastreadoras explicaron que las jornadas de búsqueda continuarán varios días hasta asegurarse de que cada metro cuadrado del predio haya sido revisado.
Chiapas, desplazamiento forzado en comunidades fronterizas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció la crisis de desplazamiento forzado que se vive en la región frontera sierra de Chiapas. En las primeras semanas de 2024, se contabilizaron 2,300 personas que han sido desplazadas forzosamente en más de 30 comunidades de los municipios de Chicomucelo, Socoltenango y La Concordia. Estos hechos ocurren en un contexto de enfrentamiento entre grupos de crimen organizado y de agresiones del ejército a la población civil. Así, el pasado 15 de enero, entre los municipios de Socoltenango y Chicomucelo, se enfrentaron grupos armados y, según testigos, hubo desaparición de personas, homicidios, reclutamientos forzados, así como pánico colectivo. Por otra parte, en una acción deplorable de las Fuerzas Armadas, el 16 de enero, miembros del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional agredieron a la población civil después de que habitantes de Nueva América, Chicomucelo, intentaran impedir su ingreso a territorio ejidal al percatarse que detrás de los uniformados había integrantes de una célula criminal. Los militares realizaron amenazas, detonaron armas de fuego, lanzaron gas lacrimógeno y dejaron a personas heridas a su paso por este lugar. Ante la situación de emergencia, el FRAIVA lanzó una acción urgente y lamentó que sea la sociedad civil de los municipios receptores quien esté ayudando con comida y techo a los desplazados y no el Estado mexicano como le corresponde según las leyes del país. Recordaron que el desplazamiento forzado no es nuevo en la zona fronteriza, pues desde junio de 2021 a la fecha han sido víctimas de desplazamiento forzado más de 10,000 personas.
Oaxaca, crece la criminalización contra opositores al corredor interoceánico. El pasado 30 de enero, David Hernández Salazar fue declarado responsable de los delitos de incendio y daño a particulares, cargos que enfrenta por su oposición al Polo de Desarrollo para el Bienestar del Corredor Interoceánico en San Blas Atempa, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. En un comunicado, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio denunció que los delitos que se le imputan a David son fabricados, pues en la audiencia se presentaron peritajes que demuestran la inocencia del compañero, además de que la parte acusadora ha realizado declaraciones contradictorias. En la misma causa penal existen otras 17 órdenes de aprehensión en contra de mujeres y hombres indígenas Binisá de Puente Madera que se oponen al megaproyecto. La persecución de las autoridades se desató a partir de que la Asamblea denunció que la aprobación del Polo de Desarrollo en San Blas Atempa se realizó en una consulta amañada en la que el 80% de las firmas eran falsas. Esta denuncia llevó a detener mediante un amparo el llamado Polo de Desarrollo en esta comunidad. Por otra parte, el 27 de enero fueron detenidas 9 personas integrantes de la Resistencia Civil Pacífica de Mixtequilla por el supuesto delito de robo de una patrulla en el marco de protestas que realiza la comunidad ante la imposición de un polo de desarrollo en su territorio que forma parte del megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Al siguiente día de los cateos y detenciones en la comunidad, se reportó la presencia de decenas de policías estatales, elementos de la Marina y de la Guardia Nacional, en un acto de intimidación que busca frenar la movilización comunitaria. Protestar no es un delito, alto a la persecución de las y los defensores del territorio.
Internacionales contra la guerra de exterminio en Palestina. Un momento importante en la defensa del pueblo palestino ocurrió el 26 de enero en el máximo tribunal de la ONU, la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, que ordenó medidas provisionales que Israel debe seguir para detener la matanza de civiles en Gaza y prevenir actos de genocidio. El caso de genocidio en Gaza fue presentado en diciembre de 2023 ante el tribunal por representantes de Sudáfrica en contra de Israel, logrando que se reconozca que los palestinos tienen derecho a ser protegidos de actos de genocidio, reconociendo la solicitud de detener la conducta genocida de Israel y su ejército, que ha matado a más de 25.000 civiles, herido a más de 60.000 y desplazado a 1.7 millones de personas. La Corte Internacional de Justicia también resolvió ordenar a Israel tomar todas las medidas posibles para prevenir un genocidio en Gaza, tomar todas las medidas efectivas para impedir la destrucción y garantizar la prestación de los servicios básicos y la asistencia humanitaria que se necesita urgentemente. Sin embargo, no se logró el cese inmediato de sus operaciones militares, uno de los objetivos de los demandantes. Las medidas que son de obligado cumplimiento, si bien el tribunal no dispone de los medios para hacerlas cumplir, son un tipo de medidas cautelares antes de que se adopte una decisión definitiva sobre el litigio. El 19 de enero, los representantes de México y Chile se sumaron a las peticiones hacia la Corte para que investigue la comisión de crímenes en el conflicto entre Israel y los militares de Hamas, debido a la escalada de violencia en la región. En el ámbito de la solidaridad, en Ciudad Monstruo, el sábado 13 de enero, se realizó la Acción Global por Palestina con una serie de actividades. Por la tarde, integrantes de organizaciones sociales se concentraron frente a la Embajada de Estados Unidos, donde demandaron alto a los ataques contra la población gazatí. También hubo una manifestación en la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Plataforma Común por Palestina difundió un comunicado en el que demandó a AMLO presione al gobierno de Estados Unidos para que vote a favor de cese al fuego. Mientras tanto, el 29 de enero, las hostilidades persisten en toda la franja de Gaza y son especialmente intensas en la ciudad meridional de Jan Yunis. Los trabajadores humanitarios de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos informaron que sus refugios han cuadriplicado su capacidad y simplemente no hay suficiente comida. Queremos a Palestina libre y en paz.